Con la letra G, muchas son las opciones, pero hay una que se nos ha impuesto: grabar o grabación. Y es que esta palabra da mucho juego. Nosotras nos hemos quedado con la posibilidad que ofrece la palabra grabación cuando te acercas a un creador y mucho más cuando te acercas a un músico. Así que nos hemos decidido hablar con Petty, un cantante de Vera que ha grabado muchos discos. Su trabajo más reciente se titula Manipulazio Estrategiak. Está estrechamente ligado a las 10 estrategias de manipulación mediática que auguró el intelectual estadounidense Noam Chomsky. Vamos a hablar con él. Petty, kaixo egunon, eta ondo etorria hágase la lucera.
Apa, egunon.
Tenemos entre nuestras manos el CD que hemos mencionado, Manipulación Estrategia, un trabajo de 11 canciones, pero cuando se necesita grabar un trabajo así, ¿cómo se afronta una grabación de este tipo?
Sí, bueno, es conveniente llevarlo bien ensayado desde antes y lo hemos grabado en 2 estudios diferentes. Porque el disco es bastante ecléctico, tiene unas canciones bastante eléctricas, rockeras, y luego hay otras con secciones de cuerda y temas que son más acústicos. Entonces lo que hicimos fue separar un poco las dos partes del disco, y las eléctricas las grabamos aquí en Vera, en el estudio de un amigo, Estudio Atala, técnico escénico Irazoki, es conocido por grabar a muchos grupos, entre ellos está Belaco, Willis Drummond y compañía. Y luego dejamos la segunda parte del disco, la grabación, la hicimos en Tolosa, en los estudios de Bomberenea, con Carlos Orsiganaga como técnico, y ahí ya grabamos las secciones de viento, las percusiones y un poco lo que fue la terminación del disco, con las mezclas y todo eso.
O sea que grabar un disco no se graba, uno entra en el estudio y durante no sé cuánto tiempo seguido se graba, sino que por una parte van las voces, por otra parte, como tú bien has dicho, la parte más electrónica, las guitarras. ¿Esto cuánto tiempo significa?
Bueno, hay diferentes maneras, dos formas de hacerlo, ¿eh? Pero nosotros aquí lo que hicimos fue grabar las canciones eléctricas en directo con toda la banda junta, y luego los temas acústicos ya los dejamos por partes. O sea, los grabamos primero las guitarras, luego la sección rítmica, las cuerdas y toda esa parte. Pero el tiempo, pues desde que empezamos hasta que terminamos, yo creo que empecé en diciembre más o menos. Empezamos con las maquetas del disco, lo que son la preparación de las grabaciones, y lo terminamos pues peladico para marzo.
¿Y esto es mucho o es poco?
Bueno, para mí bastante. Normalmente la gente se suele meter un par de semanas o 3 semanas. Bueno, la gente que tiene más medios y más dinero se suele meter ya pues meses en un estudio y grabar, componer el disco también o crearlo en el mismo estudio. Pero aquí lo normal suele ser pues estar un par de semanas, y más de uno lo hace en 3 o 4 días también. O sea que depende de las posibilidades de cada uno. Yo le echaría una semana, 2 semanas de grabación y luego otros 10 días de mezclas y mastering y todo lo que conlleva después.
Petty, decías que algunos crean el disco en el mismo estudio. ¿Esto cómo lo hacen? Es decir, ¿no van con ninguna idea y se le van ocurriendo canciones a medida que están trabajando en el estudio?
Sí, sí. Bueno, lo que pasa que lo que te digo, eso es la gente que ya tiene medios para poder hacerlo. La gente que tiene dinero y se lo puede permitir. Pero sí, pues grupos grandes lo que suelen hacer es eso, se meten en el estudio y van, mientras van creando el disco, pues lo van grabando poco a poco y luego el resultado pues es lo que es, ¿no? Pero eso ya se meten con un productor y ya es otra historia, es otra manera de hacer la música. Por desgracia no podemos hacerlo así. Por desgracia, bueno, en cierta manera puede que tampoco sea tan malo, pero sí, para eso hace falta muchos medios y otras cosas que aquí no disponemos.
Por desgracia, y yo creo que por fortuna, porque esto requiere que las canciones vayan bien preparadas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, pero al final el trabajo lo haces el mismo, pero en tu local, en vez de hacerlo en el estudio. Entonces, la cuestión es, más que nada, es cuestión monetaria. Si dispones de dinero para hacerlo, pues lo haces en el estudio, con el productor ahí, y dándote unas pautas que él te marca. Y bueno, nosotros, como somos pobres, pues al final lo hacemos de nuestra manera. No nos queda otra.
Hay mucha gente que suele decir que ha grabado sus trabajos en el estudio que tienen en casa. Eso también es carísimo.
Ahora mismo, con la tecnología que hay, pues mira, tampoco resultará tan caro. La historia es que tienes que comprártela tú y tienes que disponer de eso, pero no, en realidad lo que hace la gente es grabarse el disco en casa y luego mezclarlo y masterizarlo ya en un estudio profesional con un técnico profesional. Entonces, lo único que eso también es delicado, porque claro, yo en mi caso, pues yo para grabar una guitarra acústica pues no tengo problemas, pero ya si me pongo a hacer grabaciones de baterías, de bajos, y yo eso no podría hacerlo porque no sé. Entonces, para hacerte un disco con una guitarra acústica y una voz, pues no es tan difícil. Pero luego ya, si tienes que meter más instrumentación, más gente, pues entonces sí que es más complicado y yo por lo menos no podría. Hay gente que sabe más que yo y por supuesto que podrá hacerlo, pero yo por lo menos no.
¿Y tú cuánto necesitas para hacer una canción?
Hay canciones que te salen pronto, fácil, hay otras que te cuestan más. Yo de todas formas, el sistema de trabajo que tengo, yo las hago, las voy en casa, las voy maquetando, las voy grabando. Y bueno, para cuando le doy el visto bueno a una canción, seguramente pues tendré 20, 25 versiones de la misma canción grabadas. Y luego elijo la que más adecuada me parece. Para el momento, para el disco que vaya a ser, o hay canciones que te salen en un día y hay canciones que las buscas y no te salen. Y al final, yo creo que es trabajar, darle a la guitarra, darle a la voz, ir haciendo y grabando, escuchando lo que haces y hasta que te quedes a gusto. Más que nada, eso es tal y como lo hago yo, por lo menos.
¿Y qué pasa con esas canciones que no salen?
Ahí están, en un disco duro, guardadas todas. Sí, alguna vez ya me he puesto a revisar cosas que tengo grabadas antes y bueno, hay veces que igual te sorprende alguna cosa que has hecho hace 10 años y la aprovechas, la utilizas, porque te parece que en este momento es una canción que está bien. Luego hay también muchas cosas que las borras directamente porque te dan vergüenza y todo, y más vale no volver a escucharlas porque no quieres ni acordarte del momento que la hiciste. Hay un poco de todo.
Bueno, este disco del que estamos, o que hemos mencionado al comienzo, Manipulación y Estrategia, que es un disco fundamentalmente, surge como resultado del trabajo de colaboración entre Arcaitz Cano, el escritor Arcaitz Cano, y tú. Él ha adaptado este decálogo a poemas y canciones y tú le has dado la música. ¿O cómo surge este proyecto?
Sí, pues un día que coincidimos, yo había leído algo de Chomsky. Y luego en las redes sociales también, pues vi el decálogo este que hizo el francés, este Timsit. Y al final se me ocurrió que podía ser un buen tema para hacer un disco. Al final son 10 estrategias de manipulación mediática. Y un disco más o menos, como suele tener 10 temas, 10 o 11 temas, pues al final decidí que sería un buen tema para hacer el disco. Y nada, luego le comenté a Arcaitz a ver si estaría dispuesto a tomar parte y a moldar las letras a lo que las estrategias esas, hacer las letras de canciones, que es un trabajo bastante duro. Y bueno, él se prestó, estuvo muy a gusto, me comentó que le interesaba. También tenía un poco respeto por el tema y por cómo llevarlo a cabo, pero al final no le costó mucho porque en 15 días ya tenía yo todas las letras preparadas por él y ya de ahí empezamos a trabajar. Es cuando empecé a musicar las canciones o las letras esas, pues le pedía, pues aquí alárgame un poco una frase o méteme otra frase más aquí para que concuerde un poco, para que vaya bien con la métrica de la música. Y al final el resultado me parece que ha sido bastante bueno.
El resultado es excelente.
He intentado hacer algo más que nada para difundir el mensaje que dicen las letras, ¿no? El mensaje de Chomsky y para que, aunque parezca mentira, es algo evidente, pero yo por lo menos muchas cosas de las que me he dado cuenta mucho cuando Arcaitz me pasó las letras, más que nada al musicarlas ya, le pillas otro toque a los temas y no sé, cosas evidentes como lo que explican las estrategias, no sé, a mí se me pasaban de largo, no me daba cuenta de cosas tan fáciles de pensar. Lo que pasa es que yo creo que ni las pensamos. Estamos tan acostumbrados a que pasen, tan acostumbrados a que nos las metan, que al final no sé, no te das cuenta de lo que pasa. Y para eso yo creo que este disco servirá mucho para eso, para la gente que lo escuche. Yo recomendaría que a la vez de escucharlo se leyera las letras también. Cambia bastante la historia, no es lo mismo escuchar la canción que estar escuchándola con la letra delante. Para eso tengo que decir también que Arcaitz mismo hizo las traducciones en castellano, que están en la página web mía, petit.eus, y el que no entiende euskera, por lo menos ahí tiene las letras en castellano también, traducidas, no literalmente, sino llevadas al terreno de Arcaitz en castellano. Bueno, dice lo mismo, pero no lo dice igual, como dirían Faimiño Cansado, ¿no? Más o menos.
Este es un disco para pensar.
Sí, yo creo que sí. Es un disco para pensar, y más que nada para pensar tú y para hacer pensar a los demás, porque no es solo para que lo pienses tú. Yo creo que cada estrategia, lo que dice cada estrategia, la vivimos todos los días. Hay cosas cuando te metes en unas redes sociales, cuando te metes en el Twitter, en el Facebook, hay cosas, lo que te comentaba antes, muy evidentes. Por ejemplo, en Facebook, tú te vas a, le das un clic a un anuncio de vacaciones en Mallorca y te pasas todo el año con anuncios de vacaciones en Mallorca. O le das un clic a un anuncio de o unos zapatos y te pasas todo el año con los anuncios de zapatos en el Facebook. Y eso son cosas que las tenemos normalizadas nosotros, pero al final, hasta que no vienes y te pones a pensar en ellas, no te das cuenta de que son así. Son cosas que ya las tenemos metidas en la cabeza como si fueran normales. Y en teoría yo creo que no debían de ser así, no debían de ser normales, porque no tenemos por qué estar detrás de lo que alguien te quiera vender, o no. Tendrás que elegir tú lo que quieres comprar y no que alguien te venda, porque una vez le des con el ratón a un anuncio.
Con la letra G estamos hablando con el cantante Pechi de Vera, porque la G de grabar o de grabación tiene mucha relación con él, que acaba de publicar un disco titulado Manipulació Estrategia. Estamos hablando de este disco, 10 estrategias de manipulación mediática, fueron el augurio del intelectual estadounidense Noam Chomsky, y bueno, pues inspiradas en este decálogo, Arkaitz Cano escribió una serie de canciones que Pechi pues ha cantado y les ha puesto música. Este es un disco conceptual, ¿no?
La idea no era hacer un disco conceptual ni venderlo como tal, pero sí, hay que reconocer que es así, porque bueno, habla todo del mismo tema y sí que es un disco conceptual. Es algo que salió porque sí, tampoco fuimos a buscar un disco conceptual ni nada de eso.
Una vez que escuchas el disco, porque este es un disco de escuchar una y otra vez, te das cuenta que hay mucha ironía y mucho sarcasmo en estas letras. Es un disco duro que podría ser, por ejemplo, como una especie de sopapo a la persona que está escuchando las canciones y que está escuchando el disco. ¿Tú te has sentido así, como una especie de bufón, en el buen sentido de la palabra, que le cuenta al mundo todas esas cosas?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, esto antes de este disco también. Yo toda la vida me he sentido un bufón y estoy muy orgulloso de serlo, la verdad. La historia es que siempre he intentado hacer eso, siempre he intentado. Mis anteriores discos también eran más personales, no tenían un tema concreto, no iban por este rollo, pero al final yo todo lo que he hecho en la música ha sido más que nada, aparte de ser terapia personal, era un poco explicar a la gente, y sabiendo que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo y no se atreve a contarlo por, pues no sé, por miedo, por lo que puedan decir. Pero bueno, yo en ese aspecto siempre he sido bastante libre, no he tenido nunca problemas de eso. También lo he pagado con creces, y la verdad que nosotros en este disco, yo por lo menos lo que digo es que este disco es como si fuera un arco y las canciones son las flechas, y no son las flechas de Cupido, sino son todo lo contrario.
Para escribir un disco como este, o para elaborar un disco como este, ¿tiene que haber buena consonancia con la persona que lo va a escribir? Es decir, en este caso, Arkaitz Cano y tú, ¿tenéis una relación artísticamente sólida?
Sí, bueno, ya hace unos años que nos conocemos y que hemos trabajado juntos, o por decirlo de una manera. Yo le he pedido muchas letras y traducciones también a Arkaitz. Pues Arkaitz me ha traducido, no sé, canciones de Neil Young, de Bruce Springsteen, de Nick Drake. Para mí la verdad es que es una gozada, porque Arkaitz tiene una facilidad para hacer eso que, no sé, muy pocos me parece que la tienen. Él también es muy, muy melómano, le gusta mucho la música. Entonces lo que te hace es meter la letra en euskera métricamente tal y como está en inglés. Para el que le va a cantar es una gozada, porque al final no tienes que cambiar casi nada. Hay muchas veces que, según la traducción que sea, tienes que andar cambiando palabras. Yo, como soy navarro, pues intento cantar mis letras en navarro, en euskera navarro, uh-huh. O el de mi zona, por lo menos. Y Arkaitz, al final, se encarga de todo eso. El tío es un máquina, se encarga de hacer todo eso, te lo mete perfecto en la canción y es una gozada. Y aparte de eso, pues en dos o tres canciones, hace 3 o 4 años también le pedí para otro disco un par de letras. Y bueno, ya empezando por ahí, de ahí me vinieron las ganas de pedirle a él que hiciera el proyecto este, porque sabía que me iba a facilitar mucho las cosas y que el resultado iba a ser increíble, como creo que ha sido.
Una de las canciones dice: Diotenez bihar hobeki egonen gara, y hay un estribillo que responde: Nik diot ezetz, nik diot ezetz. ¿Tú eres optimista o pesimista con respecto al futuro?
Bueno, con respecto al futuro soy muy punky. El futuro no existe, ni el pasado tampoco. Para mí existe hoy, y así llevo viviendo los últimos 25 años. Si no, no viviría de la música. Tendría un trabajo, otro trabajo, o un trabajo como le suelen decir por ahí la gente, un trabajo normal, que los músicos somos bastante normales en ese caso. Entonces, el futuro, bueno, hay que pensar en ello de cierta manera, pero yo intento vivir el presente, que es donde tengo que vivir, que responder a lo que tengo que hacer y no le doy demasiadas vueltas. Y lógicamente, del futuro lo único que me importa es tener dinero para pagar el alquiler el mes que viene. Aparte de eso, pues no es que me importe demasiado.
Has publicado este disco con el colectivo Sart. No sé si hay que buscar nuevas formas de publicar, si hay que buscar nuevos compañeros de viaje, si hay que buscar colectivos en el que no sentirte tan solo.
Bueno, a mí la oportunidad de grabar con Sart me salió por Arcaiz también, que Arcaiz es uno de los que está dentro. Y la verdad es que ha sido una gozada, porque Sart es un colectivo de artistas que se dedica más que nada en pensar en el propio artista y no en el negocio o en el dinero que vaya a suponer la grabación, la venta de los discos o de libros o de lo que saquen. Es un poco, no sé, yo creo que son como los Robin Hood de la cultura ahora mismo aquí. Lo único que eso también es muy difícil. Es muy difícil poder hacer esas cosas y es muy difícil para ellos, para mí y para todo el mundo. La historia es que tal y como están las cosas ahora, cuando haces un trabajo como este, que requiere bastante tiempo, bastante dinero y medios, al final lo que esperas es que se venda para poder recuperar el dinero, pero ese dinero que se pone, lo pone gente que se preocupa por la música, se preocupa por el disco, por el trabajo que se ha hecho y no se está preocupando por una gran empresa, por pagar empleados, por esas historias.
Es un poco trabajar con la filosofía del kilómetro cero, por decir de alguna manera, ¿no?
Sí, pero en vez de tomates, pues hacemos discos, más o menos.
Que también son esenciales para la vida.
Ah, por supuesto, como el tomate de pocas cosas.
Te iba a decir que estamos, venga a llamarle disco, y hace mucho que no es disco, ¿no? ¿O publicáis también LP?
No, LP no. En principio,
son CDs.
Estaba pensado sacar LP también para Durango y así, pero bueno, viendo cómo están las cosas, no sé, puede que más adelante salga alguna tirada de vinilos, pero en principio va a ser CD solo, sí. Tampoco te puedes arriesgar mucho a sacar vinilos, porque bueno, sale bastante más caro el hecho de hacer las copias, de venderlas, y no estamos, ahora mismo no estamos para arriesgar mucho, porque ya te digo, tal y como están las cosas, y no sabemos a dónde vamos, entonces habrá que ajustar un poco las cosas.
¿Tú esta pandemia cómo la has llevado? Encima con un disco debajo del brazo, un disco nuevo.
Sí, bueno, la historia es que yo tenía pensado, bueno, íbamos a presentar el disco en el Loraldia, en Bilbo, en el Guggenheim el 15 de marzo, y justo el 14 de marzo es cuando vino el confinamiento. Entonces, fue un poco eso, una putadilla, porque estábamos ensayados, y la presentación del disco pues la íbamos a hacer con la sección de cuerdas, con todos los músicos que habían participado en el disco, que son 10, 11. Fue un poco duro el momento ese de tener que dejarlo todo por lo que pasaba, ¿no? Pero al final, bueno, al final será el concierto este mismo, será el 4 de octubre en el Guggenheim, si todo va bien, claro, porque viendo cómo están las cosas ahora también nadie puede asegurar nada, pero esperemos que se pueda hacer. Lo peor de todo ha sido eso. Si no, lo de la pandemia, yo no tengo problemas de estar en casa ni de estar encerrado. Por suerte tengo perro y tengo que sacarlo a pasear, entonces también fue una ventaja. Cuando todo el mundo tenía que quedarse en casa, los que teníamos perro podíamos salir un poquito y nos fue bastante bien. Lo único eso, la frustración un poco de tener un disco ahí esperando a que salga después de desde diciembre sin tocar un concierto por el trabajo que teníamos que hacer con el disco y fue un poco frustrante eso, pero si no, a mí la pandemia no me ha afectado demasiado tampoco.
Oye,
quitando los kilos sí.
¿Ah,
comer
sí?
Y cocinar, eso ha sido un gran placer, pero bueno. Al final siempre hay que pagar el precio de cada cosa.
Claro, ahora igual tienes que sacar un poco más al perro a pasear.
Sí, ya está, pues estamos en ello.
¿Y los directos cómo lo vas a hacer?
Suelo hacer mucho en solitario, con la guitarra, en acústico. Pues dependiendo de los medios y del presupuesto, de los locales, de cómo vaya todo. Pero bueno, la intención de presentar el disco es presentarlo tal y como se ha grabado, con la sección de cuerdas, con los músicos que han grabado el disco. Lo que pasa que ahora, tal y como están las cosas, pues lo veo difícil. Este domingo pasado hemos estado tocando en la Plaza de la Saca y la verdad que ha sido una gozada. Ahí hemos estado en formato cuarteto con la banda de siempre, Checo Busta. Fue muy bien, pero bueno, siempre te queda pues, las ganas esas de poder presentarlo tal y como se ha grabado, ¿no? Con la sección de cuerdas para que la gente pueda escuchar las canciones en directo tal y como están en el disco. Es muy difícil ahora saber si va a poder ser. En principio hay un par de conciertos cerrados que se podrá hacer así. que es uno en Zaragoza, en el Literaturia, este año, el 26 de septiembre, y luego el 4 de octubre en el Guggenheim, en Bilbao. Y bueno, y ahora estamos mirando a ver si se pueden hacer en más sitios, pero en principio nos amoldaremos a lo que haya, pues al local, al presupuesto, e intentando por lo menos presentar el disco con unas mínimas condiciones de que la gente pueda escucharlo tal y como está grabado, ¿no?
¿Tú eres más de presentarlo en directo, las canciones tal y como se han grabado, o prefieres en el concierto en directo versionearte a ti mismo?
Improviso mucho, pero para eso suelo hacerlo más cuando toco solo, porque tengo más libertad. Cuando tienes que trabajar con un grupo, ya al final, claro, los ensayos, pues si ensayas un par de veces para un concierto, al final tienes que moldarte más que nada a las canciones tal y como están grabadas. Los músicos, en cada uno en su casa, pues la referencia tienen la canción del disco. Entonces, hay algunas que sí se cambian un poquito, pero bueno, yo para eso, cuando toco solo, entonces sí, entonces me dejo llevar y puedo cambiar completamente un tema. De hecho, cambio las afinaciones, cambio los cortes, cambio las letras más de una vez. Al estar solo, tienes la libertad esa de poder hacerlo sin molestar a nadie o sin que nadie se vaya a liar porque tú cambies algo, ¿no?
Manipulazio Estrategiak es el disco más reciente de Pechi, un disco basado en el decálogo de Chomsky de las estrategias de manipulación mediática, que Arkaitz Cano, el escritor, las ha adaptado y que Pechi las ha cantado. Podremos verla en directo el 26 de septiembre en Zarauz y el 4 de octubre en Bilbao, si todo va bien, que esperemos que sí. Pechi, que te vaya muy bien, que el disco rule mucho y que os dé para mucho.
Eso esperemos, a ver si es verdad. Muchas gracias.
Es que recasco, ¿dónde están?
Uri, adiós.